Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Vendrán tiempos en que haya problemas, y entonces el cochinito, ahí está. Vendrán problemas económicos, pero ahí está el cochinito. Vendrá el problema con los hijos, pero ahí está el cochinito. Vendrá la crisis de la muerte, pero ahí está el cochinito.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!» Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió, «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Vamos llegando al final ya de nuestro ciclo, semana 32 de 34. Las siguientes 3 semanas estaremos leyendo estos temas, pues que llamamos escatológicos, es decir, del final de nuestra época, del final de nuestra vida, del final de la vida de la humanidad. Es decir, llegamos al final de un ciclo y también algún día terminará nuestro ciclo en este mundo. Nosotros iniciamos el día de nuestra concepción, un ciclo que termina con la muerte, pero no es el final de todo, sino que se inicia el ciclo definitivo que será vivir eternamente con Dios. Ese es el programa, ese es el proyecto, para eso hemos sido creados, para vivir eternamente con Dios. Sin embargo, pues el final puede ser diferente. Al final podemos encontrar que la puerta se cierra y nos quedemos afuera. ¿De qué depende esto? Hoy, en el ejemplo que nos propone Jesús en esta parábola, tiene que ver con el aceite de la lámpara, tiene que ver con lo que le da la posibilidad de que la luz esté prendida. Por eso es interesante el tema de las lámparas, sobre todo en aquel tiempo, porque las lámparas pues eran esas lámparas que tienen aceite, y entonces se calienta el aceite a través de un proceso ahí de la boquilla, y entonces el aceite se prende, y entonces mantiene la luz encendida. Hoy tendríamos que pensar, mis hermanos, si hay suficiente aceite en nuestras lámparas. Si somos de los previsores o somos de los que decimos, falta mucho, con el aceite que tengo la voy a hacer. Puede ser, como nos dice hoy el texto, que el esposo se tarde mucho. Pues los que tengan ahorita más de 50 años, pues ya se tardó, ¿no? Pues sí. O sea, todavía no llega el Señor. Para mí no ha llegado, todavía estoy vivito. Y ya paso de los 60, ¿no? Se alargó para mí. A lo mejor para los chiquillos que mueren a los 3 o 4 años, pues ese, con el poquito aceite que tenían, no, hombre, esos para el cielo, ¿eh? Tuvieron siempre aceite. Y el problema es que entre más nos hacemos grandes, por no decir sabios, ¿verdad? Conforme va aumentando la sabiduría, que va en proporción a la edad, el aceite se va consumiendo. Y por eso todos debemos de estar preparados y todos debemos de tener suficiente aceite. ¿A qué se refiere ese aceite? Ese aceite, en particular, creo que lo pudiéramos referir a las cosas prácticas, a las cosas materiales. Vemos que, pues, el aceite es algo físico. La luz, la flamita, también es física dentro de lo nuestro, pero digamos, no es algo que puedo tocar. Si lo toco, pues me quemo, ¿verdad? Entonces, es algo que da luz. ¿Dónde está la luz? Pues aquí está la luz. O sea, no la veo, o veo porque hay luz, ¿verdad? Es algo que podríamos decir inmaterial. Entonces, yo quisiera pensar en la luz como la gracia, como eso que alumbra interiormente nuestra vida, nuestro corazón, para que caminemos siempre, como dice Jesús, en la luz, para que tomemos buenas decisiones, para que nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, pues caminen adecuadamente, siempre en la luz. Cuando no tenemos luz, entonces tropezamos. Entonces, como dice el viejo refrán mexicano, en la noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? ¿De qué color era el gato? Pues pardo, no, hombre, era negro, era de quién sabe qué color, pero como no hay luz, pues entonces me puedo equivocar. Hoy los jóvenes, por ejemplo, y también los grandes, ¿verdad?, se equivocan al tomar decisiones porque no tienen suficiente luz en su corazón. Y entonces andan papaloteando ahí entre una carrera, otra, no saben si sí, si no. Y ni qué decir del tema de los novios y las novias, ¿no? Que ya cualquier chancludo, cualquier chancluda, porque está bonita o porque está guapo, porque no sé qué historias, pues ya este mero será. Hay situaciones que requieren verdaderamente mucha luz para poder ser asertivo. Y ni qué decirlo en el camino de la vida espiritual. Cuando la gracia no está prendida, nuestro caminar se orienta generalmente hacia el pecado, porque nuestras pasiones nos jalan, nos confunden y nos orientan a destruir nuestra vida y la de los demás. Necesitamos tener la vela prendida, ¿sí? Necesitamos tener, pues hoy en día, pues ya nadie usa estas lámparas, ¿verdad? Sin embargo, usamos, no sé si tengan en su casa, yo acabo de comprar unas aquí para la parroquia, de esas luces de emergencia, esas luces que siempre están cargadas y la pila siempre está llena. Se va la luz y se enciende. Tenemos en la sacristía, tenemos otra que se va a prender también, como tenemos 24 horas el Santísimo, para que se prenda también el Santísimo, y tenemos aquí estas dos lámparas grandes, que aunque estas no se encienden automáticamente, pero se conecta una planta de luz y da luz necesaria para celebrar, etcétera, ¿no? O sea, estén prevenidos, estén preparados, porque no saben cuándo se va a ir la corriente eléctrica, y si se va la corriente eléctrica, pues se va la luz. No hay luz, no podemos celebrar, no podemos hacer nada cuando no hay luz. Entonces, hay que estar preparados para la casa y también así para podernos mover. Compré también un par de lamparitas muy interesantes, muy simpáticas, que también se cargan, hay que enchufarlas, se cargan, ahí te marca el foquito que ya está cargada la batería. Y entonces cuando se va la luz, la prendes, ¿sí? La pila cargada. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se viene una tormenta, cuándo va a ocurrir que no tengamos luz. Generalmente ocurre en las tormentas. Y mis hermanos, hay tormentas en nuestra vida. Hay tormentas porque el novio me dejó. Jesucristo vencedor. Hay tormentas en la vida porque una enfermedad en la casa se prolonga con un hijo, con el padre, con el esposo, con la esposa. Una tormenta. Hay tormentas porque se perdió el trabajo y no lo hemos podido recuperar y los recursos que me dieron pues están acabando. Hay tormenta. Hay tormenta porque tuve un accidente, quedé en coma y estoy al borde de la muerte. Hay una terrible tormenta. Hay una tormenta porque a lo mejor no quedé en coma, pero necesito confesarme porque estoy en pecado. Ayer yo tenía, después de la peregrinación, todavía tenía un par de compromisos. Y una persona venía detrás de mí y me decía, padre, está muy ocupado. Y le digo, pues dentro de 40 minutos tengo una misa allá en la carretera. Es que tengo un familiar que necesita confesión. Tormenta. Yo, al menos yo no puedo ir. Tormenta. Estén preparados. No sabemos cuándo vamos a perder el empleo, ni cuándo podríamos terminar con la relación de noviazgo, o cuándo puede haber una situación de crisis en mi vida. Y en ese momento, ¡ay, Carlitos! ¿Qué voy a hacer? Se fue la luz, no puedo celebrar. Se fue la luz y no puedo ver nada en mi casa porque está toda oscura. Se fue la luz. Y no había pilas de repuesto, no había de estas luces que se cargan. Y entonces ahora yo estoy en la oscuridad. Fíjense que Jesús en esto siempre nos ha advertido, en este final del Evangelio, de una manera así muy concreta, hablando de la salvación eterna. No te vayas a quedar fuera, no te vayas a quedar y te cierren la puerta y en lo que fuiste a cargar la pila, en lo que fuiste a buscar aceite, te quedaste fuera. ¡Y no entraste! ¡No entraste a la vida eterna con Dios! Y aquí lo más grave de todo este tema, mis hermanos, es que no hay más que dos lugares. O sea, la eternidad es segura, o sea, esa no la podemos quitar de medio. Qué bueno sería, pensando paganamente, ¿verdad? Qué bueno sería que la vida, si no te vas al cielo, pues te hicieras tierra y ya, bueno, se acabó, no vas a ninguna parte. No tienes premio, pero tampoco tienes castigo. Pero no es así. La Sagrada Escritura nos habla de premio y de castigo. Es decir, nuestra vida es para toda la eternidad. Nos llamamos seres ab eternum, es decir, seres para la eternidad. Un principio y no hay fin. Hay una transformación nada más. De manera que si no estás en el cielo, ¿ontas? Ah, cuando uno se pregunta, ¿y si no estoy en el cielo, dónde estoy? Pues estás en el infierno. Casi me salvé. Estás condenado. Casi. Estaban cerrando, ¿sí les ha pasado que estén cerrando la puerta? Oigan. Casi tomé el avión, pero se fue. Me acuerdo en una ocasión que por situaciones de clima aquí o de alguna situación, no sé qué pasó, la línea en la que yo iba a ir, yo tenía que tomar una conexión en México para París. Y finalmente aquí la línea arregló que me fuera en otra línea, porque esa línea iba a llegar todavía mucho más tarde. Y entonces ya llego a la Ciudad de México y ahí voy corriendo iba por Air France y corriendo por el aeropuerto, los que conocen ahí el aeropuerto de México, es un chorizón del tamaño del miedo. Pues ahí voy, más joven, ¿verdad? Todavía traía para ponerle feeling ahí al asunto, ¿verdad? Y ahí voy, llego, corre, y finalmente llego al mostrador. Faltaban como 30 minutos o 25 minutos, no sé cuánto faltaba. Dije, ya la hice, ¿verdad? Tenía conexión, además de ahí iba a volar a Roma. Y llego corriendo al counter, ¿verdad? Ahí, y le digo, señorita, es que dice, ya se cerró el vuelo. No, señorita, todavía el avión. Ya, es que fíjese que tengo conexión. Casi 5 minutos antes lo habían cerrado. Señorita, ahí está el avión, tengo conexión a Roma y en París. No hubo manera, forma, hablé con el supervisor, me fui en el vuelo de medianoche. Obviamente perdí el siguiente vuelo, me tuvieron que reprogramar, iba a llegar muy agustamente a media mañana a Roma, y llegué hasta en la noche, se perdió un día. Digo, finalmente me fui. Pongo el ejemplo porque casi agarro la conexión, casi, pero me quedé afuera. Pónganlo esto en la dimensión eterna, hermanos. El sacerdote llegó 3 minutos, 1 minuto después de que me morí. Ya me ha pasado. Llegar y la persona había muerto cualquier minuto antes. Casi me salvé. Sabemos al final la misericordia de Dios y todo esto, ¿no? Se siempre lo he dicho, pero te la juegas. Le apuestas a la misericordia de Dios, pero también Dios es un Dios de justicia, que da a cada quien según sus obras. ¿Para qué jugárnosla? Fíjense, capítulo 25 de Mateo, que acabamos de leer hoy. Estén preparados, no saben el día ni la hora. Aguas, puede llegar un día de crisis. Y tu pila está descargada. Capítulo 7, verso 24, mismo Mateo. Quien escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre cimientos sólidos. Después vino la crisis. Después vinieron los vientos, soplaron contra la casa. Se desataron las tormentas. Se salieron de cauce los ríos, dieron contra la casa, pero no se cayó. En cambio, el hombre tonto, nuevamente, los prudentes y los imprudentes. El prudente la construye sobre cimientos, más difícil. El imprudente dice, no, hombre, aquí un ladrillito y ponle para arriba y la paja. Al cabo aquí, ¿cuándo llueve? Nunca llueve. Pero un día llueve. Y se viene la tormenta. Y de esto pues no tengo que platicarles muchos aquí en Monterrey porque los últimos años, especialmente, que ha habido todo este cambio del clima, vean que con mucha frecuencia hoy tenemos este tipo de huracanes que llegan hasta acá y destruyen completamente nuestra ciudad. El último fue terriblísimo. Un día llueve. Un día llueve, un día pierdes el trabajo, te enfermas. Previsores, hermanos, previsores. Cavar profundo, aunque cueste más trabajo. Ser previsores, porque no sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuándo va a llegar la crisis. Y esto, pues, obviamente, ¿qué requiere, hermanos? Requiere sacrificio. Ahorrar es la cosa, o de las cosas más complicadas. Previsores. Pero nos cuesta trabajo porque chihuahua, me podría haber comprado, qué sé yo, ¿no? Una blusa, un pantalón, unos zapatos, haber ido al cine, pero híjole, ahí va el cochino, ¿eh? Ahí va la cuenta. Es difícil. Y hay unos, como yo que somos más gastones. Fíjense que mi papá, conociendo al hijo, me obligó cuando era joven, ¿verdad? Cuando estaba trabajando y tenía muy buen trabajo, me obligó, casi me obligó a comprar un terreno. Porque era la única forma en que pues estoy obligado, ahora sí, tengo que estar pagando el terreno. Y entonces me obligó a comprar un terreno para que pudiera ahorrar, porque dinero que me caía, dinero que me tronaba, y ganaba mucho. Pero claro que traía un carro del año, y me daba mi buena vida, y restaurantes, y viajes, y olvídense. Así que dijo, no, chum. Y de ahí empecé a hacer algunas otras pequeñas inversiones, porque entendí que si no me forzaban, o sea, si yo no me veía obligado a pagar, todo el dinero que ganara me lo iba a echar. Es difícil. Y la vida cristiana es difícil. Ahorrar en la vida cristiana es difícil. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, mismo capítulo 7, pero en el verso 14, dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto. ¡Ay, qué lío tener que irme a confesar y luego los padres que no están y si están! Y no, hombre, ya estaba llegando a la fila, ya me tocaban dos, casi me confesé. Pero el padre se paró, chiva, a hacer otra vez fila. Y ya me perdí una tarde. Y a veces dos. Y luego llega, no, pues hoy el padre tuvo que salir, hoy no confiesa. Quietos. Complicado, ¿no? Ahorrar, meterle a la alcancía. Y luego pues venir a misa, y luego que es el clásico. Uy, me están invitando para que pues va a haber, ya saben que los clásicos empezamos como los americanos, ¿verdad? Con el tailgate. Entonces ahí la carnita asada, los amigos, la televisión, y si no es un campeonato, es no sé qué, y si no el fútbol americano, y si no, siempre tenemos, y más los regios, para hacer carnita asada, nos inventamos un buen propósito cada semana, ¿no? Híjole, ir a misa, bueno, al cabo qué, luego voy, ¿no? Y si no hay mañana, ¿qué vas a decir? Y casi, casi me salvé, casi me confesé, pero no te confesé. Ser cristiano requiere de esfuerzo, ahorrar requiere de esfuerzo, requiere que le des tiempo a Dios. Y hoy no tenemos tiempo para nada. Para nada tenemos tiempo. Voy a hacer un paragón con la familia que estamos en este año, pues tratando de volvernos a ser conscientes de esto, ¿no? También en la familia hay que ahorrar, hermanos. O sea, hay que dedicarle tiempo al esposo. Hoy tenemos mucha prisa para todo. Tenemos que dedicarle tiempo a la esposa, hay que invertirle a la relación. Ayer les decía a la pareja que casé, hermanos, tienen que invertirle como ahorita le invirtieron. Decía el viejo refrán, ¿verdad? Que no sé qué tan aplicable sea hoy. El que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? Se casan y a la esposa se le olvidan las pinturas en la casa, ¿eh? Pues no. Y luego al cabo que ya me casé y... Y a las chicas jóvenes, ¿no? Que no se les olvide ni las pinturas ni la dieta. ¿Ah? Y luego pues vienen los bebés y como quieran los bebés. Y luego hay que pedalearle duro, hay que meterse al gym y a ver qué hacen para que... Porque... Ahí en el trabajo de sus esposos, cuando se casen, van a encontrar otros figurines como ustedes estaban. Entonces hay que invertirle. Hay que invertirle lana. Y con esto del gym podría pagarme una bolsa, porque no les gustan las bolsas ni los zapatos a las mujeres, ¿verdad? Con esto me podría comprar una bolsita que acabo de ver en esta tienda. ¡Híjole! Pero es la cuota del gym. Y además, para ir al gym, oye, hay que levantarse temprano y... Hay que invertirle al esposo. Hay que invertirle a la esposa. ¿Hace cuánto que no sacas a cenar? Y si la sacas a cenar, a los tacos de a peso, ¿verdad? Son los de perro, los de a peso, ¿verdad? Oye, amor, vamos a ir a cenar. La mujer toda emperifollada, aretes y tacones. Y no, hombre, la llevas aquí ahí a los parados, ¿verdad? Inviértele, compadre. Inviértele a la esposa, inviértele a la relación. Vamos a ir a cenar. Y la señora así, pues más o menos, así. No, 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 ponte algo un poquito mejor porque te voy a llevar a un lugar especial. ¿Ah? Y no, pues te la llevas a un lugarcillo ahí leve, ¿verdad? Al Pangea, ahí para... Vas a dejar empeñado el carro cuando salgas, pero... ¿Qué tal? Tu esposa ese día, no, no, no te quiero decir qué va a pasar cuando llegues a casa. Porque no sabes el día ni la hora en que puede entrar en conflicto tu matrimonio. Pasan muchas cosas, sobre todo en la vida moderna. Hay que invertirle al esposo y a la esposa. Invertirle tiempo y a veces también dinero, recursos, para que la relación se mantenga. Y ni qué decir de los padres con los hijos. Hay que dedicarle tiempo, invertirle a la relación. Luego por eso los hijos andan bien desbalagados. Y empiezan los problemas en la casa. Llegan las tormentas. Tan bueno que era mi hijo. Nunca había problemas en mi casa. No, así es todo. O sea, la tormenta de repente llega. Una mala compañía. Una situación particular y no hay confianza. No sé cómo decirle a mi papá que embaracé a mi novia. Esa es una tormenta grande. Entonces andan buscando abortar, andan buscando hacerse de la vista gorda. Papá, me voy a irme a Estados Unidos, no sé a dónde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traigo una bronca, pero no te voy a decir. La chica que está teniendo problemas porque el novio la trata muy mal y vive siempre llorando. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Ustedes creen que eso se resuelve en ese momento? No, hermanos, es como el banco. He creado una relación desde que la niña era chiquita y me tiene una confianza total. Me va a platicar todo. ¿Por qué? Porque yo creé esa relación. Es el tiempo que invertí, es el dinero que invertí con ellos. Es una cuenta de banco. Y hay que estar preparados porque en las familias, creo que todos estaremos de acuerdo en esto, hay crisis. De todo tipo. Hay tormentas. De todo tipo. Y hay aceite en tu lámpara, hermano. Ha sido una familia previsora. Ha sido un esposo previsor. ¿Ha sido una esposa previsora? ¿Ha sido un joven previsor? ¿O un día te alcanzará la crisis y entonces será el llanto y el rechinar de los dientes? Pero obviamente, como decía, es difícil. Porque requiere de ti, requiere de dar tiempo, requiere de sacar dinero de tu bolsa, requiere esfuerzo, como la confesión, requiere venirte a perder a lo mejor una o dos tardes hasta que finalmente te confiesas y a lo mejor recorrer dos, tres parroquias. Pero no puedo estar así. Ok, pequé, soy un pecador, pero necesito regresar a la gracia. Y no como me pasa de repente que voy a salir de viaje y en el, como siempre viajo de, o con sotana o con la clergy, no me falta quien me diga, padre, me confiesa. ¿Ven burro? ¿Ensillado? Y órale, se les ofreció el viaje, ¿verdad? ¿Me confiesa, padre? No. Padre, ¿por qué no? Pues porque no es el momento, ni el lugar, ni nada. O sea, ¿por qué no te confesaste? Pues es que no tuve tiempo. Y luego todavía les pregunto, bueno, ¿fue algo que cometiste ayer, hoy en la mañana? No, ¿cuándo fue el último que te confesaste? Pues hace como 3 o 4 meses, padre. No te voy a confesar. Padre, me voy a ir al infierno. Pues ¿para qué pecas? ¿Peques? ¿Para que no te vayas al infierno? No, me voy a ir al infierno por culpa suya. ¿Por culpa mía? Si yo no pequé. El que pecó eres tú, no yo. Bueno, finalmente termino confesándolos. Pero se van bien exprimiditos, ¿verdad? Por lo pronto ya se dieron cuenta que les puede pasar que alguien les diga, la puerta está cerrada, compadre. Y como dicen ellos, y fíjense, siempre me dicen lo mismo, ¿y si me muero? Ay, compadre, pues vas a estar en problemas. Tú vas a estar en problemas. ¿Por qué no fuiste previsor? ¿Pensaste que el aceite te iba? Digo, gracias a Dios han viajado conmigo y el avión no se ha caído, aquí estamos, ¿verdad? Pero ¿y qué tal que se cae? ¿O qué tal y que te da un infarto? Hermanos, la vida no la tenemos asegurada. Hace un poquito creo que les conté de el cuñado de una de mis maestras en el colegio, a una semana de casarse, en una despedida tranquila, ¿verdad? Era una carne asada con los amigos, unas cuantas cheves. ¡Pum! Un infarto fulminante. Se murió en la despedida a una semana de casarse. 26, 27 años. No sabemos ni el día ni la hora. Que haya aceite en nuestras vidas. ¿Por qué no tomar la oración en serio? ¿Por qué no tomar la palabra de Dios en serio? ¿Por qué no tomar la Eucaristía en serio y verdaderamente llevar una vida tranquila, serena? Murió hace poquito uno de nuestros vecinos. Su hijo está conmigo en Vivir en Cristo. Y me decía, mi papá, con la maleta lista. Listo para irse, ¿verdad? No vinieron a medianoche, padre, padre, por favor, México. No. Vivía, aquí venía a misa, se confesaba con frecuencia, se le dio la unción de los enfermos desde que empezó a estar grave, se agravó, le volvimos a dar la unción de los enfermos, le llevábamos la comunión todos los domingos. Cuando pasa el camión me subo. No hay sorpresas en la vida. La lámpara está llena de aceite, no se va a apagar esa lámpara. Llegó la crisis, mi esposo medio se enredó por ahí porque tuvo una persona ahí que vino a meterle la zancadilla. Vino la crisis. Salimos adelante. Vino la crisis con un hijo que no sale adelante, que anda de vago por ahí. Vino la crisis. Salimos adelante. Pero hay que ser previsores, hay que tener aceite en la lámpara. Hay que tener, como ahora, pues ya no hay aceite, pero hay que tener esas lámparas que tienen su pila bien grande y la tiene siempre conectada, siempre está conectada. Entonces siempre le está pasando corriente, siempre, siempre, siempre. Se va y ¡pum! Se enciende solita. Y la vida en la parroquia continúa. La vida en la casa continúa. ¿Por qué? Porque hay luz. Quiero terminar con un par de textos. Uno de Génesis 41:30. Si traen sus Biblias, quiero leer con ustedes este texto del Génesis, porque nos habla precisamente de la previsión. Habría que leer todo el 41, ¿verdad? Es el tema de José está en la cárcel, lo sacan de la cárcel, el faraón tuvo unas visiones, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 trigos bien espigados y 7 trigos que se los comían las larvas, etcétera. Entonces manda a traer a José y José dice lo siguiente, la interpretación. Dice, Pero después vendrán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia de Egipto, porque el hambre acabará con el país. Se olvidará la primera abundancia, porque el hambre que vendrá después será muy dura. El hecho de que haya repetido el sueño del faraón significa que la cosa está firmemente decidida por Dios y que está a punto de realizarse. Por tanto, que el faraón se busque un hombre inteligente y sabio y lo ponga al frente de Egipto. También el faraón deberá designar administradores para que todo el país recaude la quinta parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia, que recojan toda la producción de estos años buenos que vienen y almacenen el trigo por orden del faraón, depositen los víveres en las ciudades y los guarden en ellas. Estos víveres servirán al país de reserva para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así sus habitantes no morirán de hambre. Previsión. Hay tiempos buenos, pero vendrán tiempos malos. Hay tiempos en que la pareja está bien firme. Órale, aquí mero, ¿verdad? Meterle duro. Vendrán tiempos en que haya problemas, y entonces el cochinito, ahí está. Vendrán problemas económicos, pero ahí está el cochinito. Vendrá el problema con los hijos, pero ahí está el cochinito. Vendrá la crisis de la muerte, pero ahí está el cochinito. Previsores. Meterle cuando haya abundancia. Ahorita que están fuertes, chavos. Ahorita que pueden, desarrollen una buena relación con sus papás. Busquen la forma de incrementarla. Los novios, de desarrollar una relación tal que permita que después, ya en la vida matrimonial, permanezca. Y además, crezca. Haya intereses, además, ¿no? En las cuentas. O sea, necesitamos ser previsores. Nunca sabemos cuándo va a llegar ni la muerte, ni la crisis en la familia, ni la crisis en el negocio, ni en la crisis en nuestra sociedad. Previsores. Termino, les decía, con un par de textos. Los dejo para ustedes la lectura. Isaías 55, 6 y siguientes. Y segunda de Timoteo 4, 3, 4. Vendrán tiempos difíciles en la iglesia. Hoy vemos una iglesia complicada. Hoy vemos una iglesia con problemas. Problemas de todo tipo. Vendrán peores. Es el momento de afianzarnos bien en la fe. ¿Puedes venir a clase de Biblia? Métete a clase de Biblia. ¿Puedes venir a orar al Santísimo ahorita? Pues ven, hazte un espacio. Es que no tengo tiempo. Nadie tenemos tiempo. Hay que dárnoslo. ¿Quién tiene dinero suficiente para meterle al cochinito? Nadie. Y se los dice alguien que lo sabe. O sea, si no te obligas, si no te lo propones, nadie le mete al cochinito en nada. ¿Quién tiene tiempo para venir a confesarse? Nadie. Ustedes que vinieron hoy a misa, pudieron haber estado haciendo otra cosa. Miren cuánta gente hoy no vino, está haciendo otra cosa. Pero ustedes dijeron, no, vamos, aunque ya sabemos que salimos un poquito más tarde y que la comida y que... Muy bien. Le inviertes, ¿no? La gente va y busca una misa de 20 minutos, 30 minutos. Eso es lo que le quiere invertir. Cuando llegue la crisis, hermanos, entonces, ¿verdad? ¿Cuánto tienes en el banco? Pues tengo ahorita, pues logré ahorrar, pues unos 25 mil pesos. Pues qué bueno que los tienes. Pero quién sabe para qué te sirvan, porque tienes cáncer y la operación cuesta 200. Y entonces viene el llanto y el rechinar de dientes. Porque le ibas metiendo de a pesito, ¿verdad? Hay gente que... pues no, una confesioncilla donde nomás así, con un Padre Nuestro me resuelvan la vida. O lugares en donde la misa dure 30 minutos, 35, para usar todo mi tiempo, ¿eh? No le voy a invertir mucho este tema. Y no, pues eso de tomar clase de Biblia, o de venir al Santísimo entre semana, no le voy a invertir a esto. La lámpara se puede apagar, porque el esposo se alargue, Y cuando ya estás más grande, estás más cansado para hacer ciertas cosas. Ya nos cuesta más trabajo levantarnos, nos cuesta más trabajo desvelarnos, nos cuesta más trabajo muchas cosas. Aprovechen ahorita que están jóvenes para meterle un chorro, para venirme en la madrugada. Los jóvenes son los que deberían de en la madrugada. Es que al día siguiente tengo clases y tú crees que yo no. Porque vengas una hora entre semana, de 3 de la mañana a 4 de la mañana, ok, te vas a meter 2 horas, media hora en venir y media hora en irte y una hora aquí. 2 horas, una vez a la semana, de 2:30 a 4:30, y te vas a volver a dormir. Ay, ese día nomás dormí 3 horas o 4. Sí, pero tienes 20 años, compadre. Te repones en una noche. Además, ni me vengas. Después de la comida te vas a echar tu buena ronroneada ahí de 40 minutos o qué sé yo, ¿verdad? No venimos porque no le queremos invertir. Y la lámpara se puede apagar. Y si cuando se esté apagando llega la crisis, ahí te encargo. No permitan, hermanos, que su lámpara llegue a apagarse. Mantengan siempre suficiente aceite, gracia suficiente para que toda su vida esté encendida la luz y al final, cuando se abran las puertas y llegue el esposo, podamos pasar todos a disfrutar de la vida eterna en el cielo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.